Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, ¿cómo vas?
Bueno, bien. La jornada está relativamente agradable acá, te diría.
Bueno,
todavía está nublado, ¿no? El sol no lo hemos visto, pero promete que puede venir, ¿eh? Promete
sí, que puede llegar. Sí, momento. Por lo menos así indican los distintos partes meteorológicos.
Esperemos que sí. Bueno, como te contaba a primera hora, tuve una tarde y tardecita muy venezolana ya, ¿no? Primero porque, bueno, tuve una interesantísima reunión con un representante de la empresa Exor, a propósito de este negocio al que referimos el otro día, que mencionaba el sitio argentinaactualidad24.com, ¿no? Donde, bueno, por lo menos a mí me quedó un poco más claro de qué trataba el negocio y me quedaron claras algunas otras cosas también. Referido a eso ya te voy a contar. Y después, como te dije, vamos a hablar también de eso, tuve la visita de un amigo que vino acompañado de un amigo suyo, venezolano, dirigente del Partido Comunista de Venezuela, que en realidad está acá porque se tuvo que venir porque intentaron matarlo 3 veces, ¿no?
Increíble.
Sí, es bastante compleja la situación porque incluso el Partido Comunista Venezolano apoya el proceso chavista, ¿no? Pero tiene grandes divergencias con algunas cosas que están ocurriendo. Pero vamos por orden.
Okay.
La empresa Exor en realidad no es una empresa paraguaya, como hemos mencionado incluso nosotros en alguna oportunidad, sino que se trata de una empresa internacional que básicamente tiene otras actividades, pero se dedica a la reestructuración de deudas de grandes empresas o de países, ¿no?
Sí, sí.
Esas complejas ingenierías financieras. Uh-huh. En algún momento tomaron conocimiento de que, vamos a recordar cómo era el negocio que hizo ANCAP con PDVSA a propuesta del gobierno de Hugo Chávez, que tenía una actitud, digamos, hacia los países latinoamericanos, amable, digamos, con respecto a la venta de petróleo, vamos a decirlo así, ¿no?
Es que sí.
Porque, en realidad, incluso para los países del Caribe había mejores condiciones que las que le dio Uruguay, pero las condiciones para Uruguay eran buenas, ¿no? Es decir, ANCAP acordó con PDVSA que iba a pagar el 75% del petróleo crudo que comprara a 90 días, esto ocurrió en el año 2005, ¿no? Mm. Y el restante 25% se pagaría a 15 años con una tasa de interés anual del 2%, ¿no? Es decir, recién se pagaría 15 años después, no es que íbamos a pagar en cuotas. Mm. O sea, dentro de 15 años vamos a pagar con una tasa anual del 2% ese 25%. Eso fue lo que le dio un capital importante a ANCAP para las otras inversiones que vinieron, pero eso es otro tema, ¿no?
Sí, pero está bien.
Entre agosto del 2005 y marzo del 2012, ANCAP le compró 48 cargamentos de crudo a Venezuela, generando una deuda de 720 millones de dólares. 828 millones de dólares, que era una cifra rara, que te acordás, teníamos, nos preguntábamos cómo se llegaba a esa cifra. Bueno, a 828 millones de dólares se llegaba con los intereses a 15 años. Esa sería la cifra total, digamos, que Uruguay pagaba el 75% y el 15% se pagaba a los 15 años.
Sí, era buenísimo.
Era muy bueno el negocio, claro, sí. Era muy bueno porque
genial.
Era...
Sí, te daba aire, te daba todo, imagínate.
Claro, además de que teníamos petróleo relativamente barato...
Claro, te daba aire para pagarlo.
También teníamos grandes condiciones que no daba nadie. Para
nadie te da esas condiciones, es tal cual, sí.
En determinado momento, esta empresa se entera de que Raúl Sendic estaba intentando negociar con Venezuela un pago anticipado de esa deuda con un descuento. Digamos, lo que Sendic reclamaba, lo que ANCAP reclamaba, era un descuento sobre esa deuda, ¿no? Y entonces se había estimado más o menos en 100 millones de dólares, es decir, si PDVSA descontaba 100 millones de dólares de esa deuda, ANCAP hubiera pagado al contado lo que correspondía, digamos, por el cargamento de esos 48 cargamentos de petróleo. Esta empresa se entera y entonces ellos estaban trabajando en la reestructuración de la deuda de la empresa, del equivalente a ANCAP paraguaya, solo que Paraguay no tiene refinería de petróleo, compra combustible. Ah. Y había contraído una deuda muy importante, difícil de pagar, y entonces ya tenían una negociación entablada con PDVSA para la reestructuración de esa deuda. Entonces le propuso a Sendic, si no tenía inconveniente, en la presentación que se iba a hacer sobre la reestructuración de la deuda paraguaya ante PDVSA, se incluyera una presentación también para Uruguay. Y Sendic le dio para adelante. Sendic dijo que sí, le interesaba. Uh-huh. Entonces, esta persona viajaron varias veces a Venezuela, se negoció la historia. En principio PDVSA contestaba que, dadas las condiciones que le había dado ANCAP, no podían hacer un descuento sobre eso, ¿está claro? Uh-huh. O sea que en realidad lo que podían hacer es firmar un contrato nuevo y entonces, bueno, a partir del futuro se discutía de otra manera, pero con las condiciones que ya tenían no podían hacer un descuento. Esta empresa logró una situación interesante, digamos, en esa negociación, que era un descuento del 28%, más un pago total mediante la constitución de un fideicomiso de 6 años. En realidad, PDVSA iba a recibir todo el dinero a 6 años. No era que lo pusiera Uruguay, ¿está claro? Uruguay pagaba la deuda total menos el 28%, que equivalía a 517 millones de dólares, y PDVSA cobraba el saldo en 6 años. Y cobraba totalmente, y cobraba además con una capitalización propia, porque se proponía era comprar bonos de PDVSA con ese dinero. O sea, no le costaba nada a nadie, no le costaba nada a Venezuela, ni le costaba nada a Uruguay. Uruguay ganaba plata con eso. Uh-huh. Se firmó un contrato en Venezuela, y se firmó un contrato con Uruguay. Se firmó contrato, voy a reiterar esto porque se ha dicho que no había contrato. La empresa asegura que hay un contrato firmado. El contrato lo firmó Raúl Sendic, sujeto a la aprobación del directorio de ANCAP. Esos fueron los términos, ¿no? En el medio aparece esta historia de que PDVSA no quería esta negociación con Exxon, y bueno, se le impone a ANCAP esa circunstancia, y finalmente lo que ocurre es que se plantea como un gran éxito de ANCAP, en la síntesis final, ¿no? El haber amortizado esa deuda de 720 millones de dólares por 517 millones de dólares, ¿no? Sí. Queda como una conquista de ANCAP. En realidad, lo que ocurrió en el medio, PDVSA copió de la propuesta de la empresa que corrió. Le hizo la misma propuesta a Uruguay, solo con la administración de Bandes, ¿no? Uh-huh. Y tiraron a la empresa para afuera. La empresa dice, bueno, está bien, tienen derecho a contratar a quien quieran, pero lo menos que deberían haber hecho es decir, bueno, esta es la propuesta de ustedes, ¿cuánto costó esto? Está claro, porque hubo todo un trabajo de desarrollo de esa historia, viajes y esas cosas, ¿no? Es decir, lo lógico, ¿no?
Sí, sí.
Parece lógico.
Sí.
Comprar el derecho de la propuesta.
Claro.
Simplemente la tiraron afuera. Y aquí ocurren un par de cosas. Primero, lo decíamos el otro día. En el año 2015, en el sitio web de Presidencia de la República, se informa que el expresidente ANCAP, Raúl Sendic, mostró el documento que prueba que la firma Exxon Internacional fue presentada por Petróleos de PDVSA para intermediar el negocio de cancelación anticipada de deuda de la petrolera uruguaya con esa proveedora. Después la empresa venezolana eligió ir por otro camino y el reclamo de la gestora por esto fue interpuesto contra ambas este año. Pues bien, no es cierto.
Ajá.
Lo que dice Sendic no es cierto. Primero, la propuesta se hizo a Sendic, no se hizo a PDVSA. Luego, con el visto bueno de Sendic, se fue a PDVSA porque ya estaba esa otra gestión para renegociar la deuda de la empresa paraguaya, ¿está claro?
Uh-huh.
Se llevaron dos presentaciones conjuntas. Y Sendic dio el visto bueno para que eso ocurriera. Sendic en algún momento dijo que él no conocía a nadie de Exxon, pero la empresa sostiene que eso es falso, porque se reunieron varias veces. Vinieron algunos de los ejecutivos más importantes de la empresa a reunirse con Sandic. Hay intercambios de correos electrónicos y hay documentos. Ayer me decían, bueno, es cierto, Sendic tiene documentos, pero muestra solamente lo que le sirven a él. Hay otros documentos que seguramente van a ser presentados ahora cuando sean citados en la justicia claro. penal, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que ocurrió luego? Bueno, efectivamente, la empresa inició un juicio civil. El monto del juicio civil se desconoce porque los juicios civiles tienen varias complejidades, ¿no? Pero bueno, allí el cálculo lo hacen los propios peritos, digamos. Hay peritos de parte, ¿no? Pero también lo hacen los propios peritos sobre lo que podría haber sido la ganancia de la empresa, el lucro cesante, toda esa historia. No está establecido el monto. Pero lo que sí se me señala y que desmiente varias de las informaciones que han sido difundidas en todo este tiempo es que nadie, ni la empresa, ni nadie de la empresa ha cobrado un peso. Nadie cobró un peso. Yo ya decía que el representante uruguayo de la empresa, Alejandro Steinek, había cobrado así como 3,5 millones de dólares, ¿no?
Mm.
Bueno, me dicen que nadie cobró un peso. Ni la empresa, ni Steinek, ni absolutamente nadie acá. Que está todo sujeto a esta situación judicial, que en realidad la empresa fue dejada de lado en una segunda oportunidad. Porque en el 2013 y 2014 se había acumulado otra deuda de 400 millones de dólares. Y la empresa volvió a hacer un planteo similar y otra vez lo dejaron afuera, con contratos firmados también.
Sí.
En realidad, por esos 400 millones de dólares, ANCAP pagó 288 millones de dólares porque se le hizo otra vez sobre la misma ingeniería financiera, se le hizo un descuento de 112 millones de dólares que equivalen al 28% del monto total de la deuda, ¿no? O sea, esto nos plantea facetas diferentes a propósito de lo que se han señalado en todo este tiempo, digamos, con respecto a esta negociación. Se podrá discutir si estaba bien aceptar la gestión de esta empresa o no aceptarla o la participación, digamos, todo eso se puede discutir.
Sí, claro.
Lo cierto es que parecía un gran negocio. En algún momento, uno de los gerentes de ANCAP, Leonardo Bianchi, que es el gerente de asesoría jurídica, había planteado objeciones porque decía que, bueno, que ANCAP no puede participar en cuestiones financieras, ¿no? En negocios financieros. ANCAP lo que puede hacer es, nosotros tenemos esta deuda, tenemos este volumen de plata para pagar, si tenemos que pagar menos, mejor, gran negocio. Pero yo no puedo meterme en el medio con otros líos, digamos, comprar bonos o esa historia para hacer un negocio, ¿no?
Mm.
Lo que pasó concretamente es que con un préstamo, que incluso, pero bueno, eso es un dato que hay que chequearlo de otra manera y corroborarlo, pero bueno, es lo que me dice la empresa,
uh-huh.
El préstamo que le hizo el Ministerio de Economía y Finanzas a ANCAP por esos 517 millones de dólares fue más caro que si se hubiera hecho la negociación de la otra manera.
Yeah.
Lo cierto es que hay un punto de vista, muchas cosas para aclarar en todo esto. Efectivamente, ANCAP está enfrentando dos demandas judiciales, una que está en curso y la otra se va a presentar en pocos días más, precisamente por haber incumplido los contratos con esta empresa Exor, que ellos aseguran que tienen los contratos firmados, ¿no?
Uh-huh. Bien.
Esto se va a incorporar seguramente,
claro,
porque
claro.
Hoy oíamos al senador Bordaberry y va a incorporar esta información en la propia denuncia. Y seguramente van a surgir muchos más temas, ¿no?, en el medio, porque hay una circunstancia que ha sido muy oscura. Se trató en la comisión investigadora, pero en realidad es como que para todos nosotros incluso pasó a segundo plano, que es el negocio de Transfigura, ¿no?, en Ecuador, que es una circunstancia. A mí lo que me han dicho es que eso es un lío de magnitud incalculable, ¿no?
Sí.
De magnitud incalculable.
Sí.
O sea que la justicia tiene allí una situación bastante compleja.
Sí, incluso en un contexto que yo recuerdo en la oportunidad de grandilocuentes este discurso donde se decía que se iba a hacer un negocio entre Ecuador y Uruguay sacando los intermediarios, pues lo primero que pusieron fueron intermediarios.
Bueno, lo que Uruguay hizo intermediarios,
sí, claro,
digamos, en realidad.
Sí, exactamente. Hizo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero digo que se hizo toda una locución, claro, en sí, contra de los, sí, intermediarios en estos negocios, que para qué, que el progresismo, que va, 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 y terminó así.
Bueno, en medio de todo esto, sí, surgieron dos cosas. Primero, el estado de corrupción venezolano, uh-huh, y digamos, ¿cuál es el estado de situación? A ver, yo le preguntaba a esta persona si él tenía alguna idea por qué el jefe de los servicios de inteligencia, claro, estaba trabajando en Uruguay.
Claro.
He contestado, no tengo idea. Lo que sí te puedo decir con exactitud es que Venezuela está controlada por los servicios de inteligencia.
Mira.
Es decir, a él incluso le ocurrió una noche estando en un hotel una cosa tan extraña, tan extraña. Ya le había pasado, por ejemplo, que cuando ingresó a Venezuela en inmigraciones, le preguntaron el motivo de su visita, ¿no? Y entonces dijo que, bueno, que era un empresario que iba a hacer una negociación con PDVSA. Entonces, agarraron su pasaporte y le dijeron, usted tiene un problema en este pasaporte, déjenos sacar el pasaporte y el celular, y lo llevaron para otra habitación, ¿no?
Mira.
Aparentemente el problema era que el pasaporte, viste que el pasaporte uruguayo tiene un número troquelado,
sí, sí, sí,
que no coincide con el número del pasaporte, ¿no?
Ajá.
El número de pasaporte es el número de tu cédula, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, ese troquelado creo que es el número del librito, del papel, pero bueno, no lo puedo definir, pero no
yo
coinciden
tampoco
esos números. Sí. Bueno, se basaron en eso. Lo llevaron para otra habitación, le hablaron, yo qué sé, me hablaron de Peñarol, me hablaron de Punta del Este, me hablaron de cosas increíbles que no entendía por qué estaba ahí, no me decían nada. A la media hora me trajeron todo. Y yo sospeché que en realidad lo que habían hecho era pincharme el teléfono, ¿no? Cuando volví a Uruguay, se lo di a un amigo, a un experto, que me dijo que sí, que tenía un programa adentro para interceptar mis comunicaciones. Okay. Se ve que se lo instalaron allí en ese momento,
claro,
¿no?
Claro.
Pero esa circunstancia que él vivió, que le hizo sospechar que lo iban a secuestrar en realidad, hizo que se vistiera rápidamente, rajara del hotel al aeropuerto y se viniera a Uruguay y no volvió más a Venezuela, ¿no? O sea, un estado complejo de situación, digamos. Pero por otro lado coincide con otras situaciones, porque fue por entera casualidad que se dieron estas dos circunstancias, digamos, de encontrarme con dos personas que tenían tanta relación con Venezuela, ¿no? Y después de pasar de ese tema, pasamos al otro, que tiene un contenido político más importante, es decir, cuál es el estado de situación en Venezuela, ¿no? Reitero, esta persona con la que hablé es dirigente del Partido Comunista de Venezuela y me dijo, sin dudar, en Venezuela hay una dictadura.
Sí, sí.
Eso no se puede discutir.
Sí, no.
Y hay una dictadura, mira, por ejemplo, algunas informaciones que están circulando, ¿no? El Partido Comunista de Venezuela se opone a una cosa que propone el Consejo Nacional Electoral, que es el proceso de renovación de los partidos, ¿no? Uh-huh. Los partidos ahora tienen que, aparentemente, reescribirse de nuevo con una serie de condiciones, según dicen, que hará imposible que la mayoría se presenten.
No, capaz que ahí está lo que dice Diosdado Cabello, que van a gobernar hasta el 2000 siempre.
Bueno, Óscar Figuera, secretario nacional del Partido Comunista Venezolano, dijo que nosotros no vamos a acatar eso, no nos vamos a subordinar a las normas de con base a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia ha decidido aplicar el Consejo Nacional Electoral. Y explicó que llegaron a esta resolución por vivir en una sociedad burguesa y capitalista que, según dijo, persigue a los comunistas incluso en este proceso, en alusión a la denominada Revolución Bolivariana instalada en Venezuela desde el año 1999 y que el Partido Comunista apoya, ¿no? No es que lo persigan los, digamos, el gobierno, sino que, bueno, los persigue la sociedad, ¿no? Es decir, ahí, como ocurre, digamos, en todas partes.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Entonces ellos se niegan a entregar, no sé, hay toda una historia, aparentemente hay una especie de proceso biométrico sobre los militantes de cada partido, de reinscripción de todo. Ellos se han negado los datos a los militantes del partido porque no saben qué puede pasar, ¿no?
Claro.
Lo que me señalaba dirigente es que, bueno, en Venezuela, que es algo difícil de entender para nosotros acá, hay un gobierno de tipo militar, que los militares controlan todo, de arriba abajo.
Mira.
Y controla, está todo el mundo bajo observación, bajo sospecha, ¿no?
Claro.
Es cierto que Venezuela está en un punto particular, que tiene una enorme riqueza en esa región que se denomina como el arco minero, que son algo así como 114.000 kilómetros cuadrados, donde hay minerales de todo tipo, incluso coltan. Venezuela es uno de los 7 países del mundo que tiene las mayores reservas de coltan, ¿no? Recordemos que el 80% del coltan, que se usa básicamente para toda la tecnología moderna, desde los celulares hasta las armas, el 80% se extrae del Congo, ¿no?
Sí.
Que vive toda esa situación de inestabilidad precisamente por su riqueza, digamos, ¿no? Lo están chorreando por todos lados, digamos, no logran estabilizarse. Esa puede ser una razón. Tiene una enorme cantidad de reservas de hierro, tiene oro, tiene todo tipo de minerales, algunos muy preciosos, digamos, muy requeridos, ¿no?
Sí.
El tema es que Venezuela no tiene capacidad para explotar eso.
Claro.
No solamente no tiene capacidad para explotar eso, ya no tiene capacidad para explotar su propio petróleo. PDVSA, que fue nacionalizada en el año 1976, 75, en realidad comenzó sus operaciones como tal el 1 de enero del 76, fue nacionalizada durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, ¿no?
Uh-huh.
En poco tiempo pasó a ser la tercera empresa petrolera del mundo. Una riqueza enorme.
Totalmente.
Hoy, exactamente hoy, la situación de PDVSA es casi de default, es una empresa fundida. Es una empresa fundida porque ha sido mal administrada, porque ha sido saqueada, básicamente, porque la renta, es decir, Venezuela vive de la renta petrolera, el 96% de su renta es petrolera. La gente vive del petróleo. No se planta, no se produce nada en Venezuela. Todo el mundo vivía del petróleo.
Sí, sí.
El petróleo, la gasolina, es baratísima.
Uh-huh.
Es regalada. Vos te gente te querés morir, pero es regalada.
Sí, sí.
El ejemplo que me ponía, una botella de agua, yo tengo que poner un montón de billetes así.
Uh-huh.
En cambio, lleno el tanque y tiro unas moneditas, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Eso, por un lado, la caída del precio del petróleo, que seguramente debe ser, como sostiene, que ha sido intencional, digamos, para provocarle un daño también, en un acuerdo que tienen los países árabes con Estados Unidos, para provocarle un daño a los otros países emergentes, ¿no?
Es muy probable, claro.
Han tirado abajo el precio del petróleo.
Uh-huh.
Eso le provocó un daño, no es lo mismo,
sí,
digamos,
sí,
el barril de petróleo a 100 dólares que
claro,
a 50, ¿no?
Sí, está claro.
Pero por otro lado, han habido acuerdos que en principio parecían muy beneficiosos para Venezuela y que le aseguraban una caja permanente, acuerdos que hizo Hugo Chávez con China, donde China le adelantaba mucho dinero, 50.000 millones de dólares le adelantó China.
Mira.
50.000 millones de dólares, ¿no? Está llevando.
Poco de guita.
A cambio de petróleo a cuenta, ¿no? Pero resulta que, bueno, sobre esa base, China prácticamente controla todo,
claro,
en Venezuela, ¿no?
Claro.
Incluso hasta la tecnología de perforación.
Increíble.
Que ese es uno de los problemas que tiene Venezuela ahora, que tiene una tecnología obsoleta, muy cara, y entonces se le dificulta mucho la operación. Casualmente, preguntándole a las dos, a las dos personas con las que estuve ayer, bueno, el representante de Exxon me dijo, uy, a Héctor de Santana me lo crucé un montón de veces allá en Venezuela.
Bien, me imagino,
¿no?
Claro.
Pero los dos me dijeron, por suerte ANCAP no entró en esa historia de empezar a perforar, porque en realidad lo que Venezuela cedía eran pozos que estaban casi extinguidos o que hubieran necesitado una tecnología muy importante para poder recuperar petróleo que aún existía en esos pozos, ¿no? Lo que estaba ahí cerca ya lo habían sacado.
Okay.
Lo que pasa es que carecían de la tecnología para sacarlo. A todo esto, entonces, está esta situación, compleja situación política, que pone a Venezuela realmente, y esto es tristísimo decirlo así, pero al borde de la guerra civil, porque es lo que se está viendo, ¿no?
Lamentablemente.
Es tristísimo, digamos. Muy triste. Nadie sabe cómo va a terminar esto, porque...
Y, Carlos, bien no va a terminar, vamos a ser sinceros.
No, y hay que reconocerlo, no es que lo desee, lamentablemente, ¿no? Es muy triste, pero es así. Es... hay muchos intereses en juego. Bueno. Claro, vos ves lo que es el chavismo, el madurismo, ¿no? Mm. También hay que ver lo que la oposición. No,
desde luego.
Y entonces están en el horno, pobres venezolanos. Sí. Están en el horno. Sí. Con grupos operativos, ilegales, sí, que salen a matar gente de noche. Que hace tiempo que lo hacen, ¿no?
Sí,
recibieron armas de parte de Chávez, teóricamente para proteger a las poblaciones más vulnerables, y luego se convirtieron en grupos independientes.
Sí.
Entonces ejercen justicia por mano propia.
Sí.
Es una situación terrible la que se vive en Venezuela. Digo, no podemos tener dos ojos para mirar eso.
No,
realmente,
de ninguna manera.
Tenemos que tener una sola mirada, quiero decir.
Es que en realidad...
Dos miradas, quise decir, dos ojos.
Sí.
Dos miradas, ¿no? Mm. No se puede leer de otra manera esto. Mm. Y yo vuelvo a lo que te decía hoy al principio, la frase de Grompone. Llamar lo que ocurre en Venezuela socialismo del siglo XXI es una falta de criterio increíble.
Totalmente de acuerdo, Carlos.
Bueno, pero antes de despedirme, ¿me permitís mandar un saludito?
¿Cómo no?
Un par de saluditos.
Dale.
Para la abuela María Rosa Chichita de Florida, que nos escucha todos los días, así que le mando un abrazo grande, no se pierde nada, parece. Para allá.
Muy bien.
Sí, le mandamos un abrazo grande, feliz cumpleaños, y a un querido amigo, a Daniel, también, que está cumpliendo años hoy, un abrazo grande.
Bueno, también nos estaban escuchando de Floripa, es increíble, la gente se va a Florianópolis y escucha la radio.
Bueno, pero esta señora está en Florida, no en Floripa.
Yo linkeé.
Ah, en Floripa también,
claro.
Sí, también
nos estaban escuchando hace un rato desde Florianópolis.
Bueno, un abrazo grande también.
También para ellos.
Los uruguayos que viajan por el mundo.
Totalmente. Bueno, nos reencontramos mañana, Carlos.
Un abrazo grande, hasta mañana.
Chao,
un abrazo grande a todos los oyentes.